Dios, la vida y el universo te entregan esta llave. Recíbela. Mereces todo lo que encontrarás ahí.
Porque tenemos muchas cosas en común, he creado este espacio para ti. Bienvenidas a Reflejos, nuestro podcast. Yo soy Tatiana Ramos. Bienvenidas a Reflejos, nuestro podcast, tu podcast y mi podcast. Yo soy Tatiana Ramos, tu fiel anfitriona y servidora, y me encanta que estén aquí conectadas, queriendo aprender, queriendo escuchar, queriendo expandir esa mente, invertir poquito a poquito en su crecimiento personal. Sé que les encanta disfrutar de este espacio y espero que estén ahí súper conectadas, regalándose este momento con todo el sentimiento y sobre todo con toda la intención de salir recargadas, niñas hermosas. Y también quiero dar la bienvenida a los hombres. Imagínense que he recibido mensajes de chicos que también se toman el tiempo de escuchar Reflejos Podcast, repostean en historias el podcast y me envían mensajes súper bonitos. Sé que siempre hablo en Reflejos Podcast a las mujeres, son los corazones que siempre he pensado que quiero tocar, pero sé que si hacen parte de este espacio es porque algo les ha de gustar, no sé, el mensaje, mi tono de voz, algo. Y sé que también ustedes se llevan una semilla en sus corazones, así que niños, bienvenidos a este espacio y benditos sean entre todas las mujeres que hacen parte de aquí o que hacen parte de Reflejos Podcast. Sé que a veces hablo muy rápido y hay frases y palabras que se me juntan y suenan un poco raro, pero yo sé que ustedes me entienden, así que bienvenidos entre todas las mujeres que hacen parte de este espacio. Ahí lo corregí. Quiero que se dediquen este tiempo, quiero que disfruten verdaderamente de este espacio y que si están haciendo alguna otra actividad, no sea una actividad que demande tanta atención de parte de ustedes porque no se van a disfrutar el podcast y el mensaje no les va a llegar igual. Es mi recomendación, es mi consejo. Yo cuando escucho podcast trato de hacerlo donde en realidad mis oídos están concentrados o súper pegaditos al episodio, a lo que estoy escuchando, y el mensaje sí me llega. Cuando estamos tal vez viendo televisión o hablando con alguien, que he visto personas hacer eso y todo el tiempo paran el podcast, no tiene sentido. Es mejor en un espacio donde estés tú sola. Si eres de las que cuando escucha un podcast o es algo en YouTube, estás concentrado en eso y no permites otros distractores, espectacular y te felicito, porque tal vez esa no soy yo, sino que yo mientras escucho podcast, no sé, lavo los platos, tiendo la cama, estoy tal vez organizando algo donde tal vez mis ojos están ahí, pero mis oídos están solo en el podcast. Entonces ojalá lo puedas hacer y que no sea de una manera intermitente, sino que lo puedas escuchar de corrido, sea este podcast o cualquier podcast, es el consejo que te doy. El tema del que te voy a hablar hoy, para mí es un tema un poco complejo, es un tema dispendioso, es un tema extenso. Cada persona puede hablar de este tema desde diferentes puntos de vista según su historia de vida. Cada quien lo puede interpretar como desee y siempre van a haber puntos diferentes porque no hay una verdad absoluta. Yo no soy psicóloga, eso está súper clarísimo. Nunca he estudiado para eso, ni pretendo serlo. Y siempre les hablo desde el corazón, desde mi historia de vida, desde lo que mi corazón siente que les puede compartir en el momento y sobre todo poniendo siempre mi vida o mis anécdotas o mis experiencias como ejemplo. Siempre va a ser así y por eso es un espacio de Tatiana Ramos para ustedes, donde siempre les digo que sé que por algo que les diga a través de este micrófono, ustedes se van a sentir identificadas y por eso siempre me pondré como ejemplo. A veces utilizo otros ejemplos, pero siempre voy a ser yo la que les voy a hablar de ese vacío o de ese objetivo o de esa meta o de ese punto positivo. Aclaro esto para todas esas personas nuevas que están por aquí, que no me conocen. No soy ni psiquiatra ni psicóloga, pero sí soy una mujer apasionada del crecimiento personal. Soy una mujer fiel creyente de que podemos hacernos responsables de nuestros vacíos y mejorarlos. Esos vacíos que tal vez en mi caso he tenido desde mi niñez, otros los he adquirido por las cosas que he vivido, por experiencias no tan positivas en mi vida. Y es muy valioso y es muy humilde de nuestra parte hacernos responsables de esa parte que no nos gusta de nosotras, que no nos hace sentir orgullosas de la mujer que somos, o en este caso también de los hombres que ustedes son, y que aceptamos y decimos, bueno, yo quiero mejorar esto porque sé que hay esta oportunidad y por qué me voy a perder de la oportunidad de mejorar lo que no me gusta de mí y poder cambiar una versión mejor de esa mujer en la que quiero transformarme, en la que quiero transformar mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos y mis acciones. Entonces, no hay que ser la super psicóloga, no hay que ser la super experta para hacerte responsable de eso y empezar a hacer lo que sabes que debes empezar a hacer. El año pasado, yo tomé la decisión por primera vez en mi vida de tocar la puerta a una psicóloga. Nunca había adquirido terapia en todo lo que llevo de vida. No porque piense que las psicólogas o los psiquiatras son para locos, no porque me dé miedo, me dé pena, no porque me avergüence de eso. Simplemente en algún momento sentía que no lo necesitaba y simplemente no le prestaba tanta atención a esto, a cultivar mi crecimiento personal, a mejorar mis emociones, mis pensamientos, a mejorar las cosas que quería mejorar de mí. Al contrario, admiro muchísimo a las personas que en sus mejores momentos han tomado la decisión de ir a una psicóloga. Me parece genial. Debería ser el momento ideal y no esperar a pasar por una crisis emocional para tocar esta puerta. En mi caso, yo creo que fue más esa crisis, esa necesidad de afirmación a muchas cosas que hizo que tocara la puerta a esta psicóloga. Y en una de mis terapias con ella, ella me hacía muchas preguntas, quería saber más acerca de Tatiana Ramos, de mi niñez, de mis padres, de mis hermanos, de mis relaciones de pareja, de mis relaciones con amigos, claramente para hacer su trabajo como psicóloga y empezar a sacar como un diagnóstico, se podría decir, de mis comportamientos, de mis patrones y de muchas cosas. Entonces, en una de las terapias, ella me dice una frase que me dejó así como con la boca abierta y me dice, ok, Tati, ya te escuché y claramente tienes muy marcado el miedo al abandono. Y yo le digo, no, la verdad no creo que tenga miedo al abandono porque yo nací en un hogar muy bonito con mis padres. Ellos se separaron, sí, cuando yo ya estaba grandecita, pero mi mamá no me abandonó ni mi papá tampoco. Entonces yo no tengo miedo al abandono. En ese sentido, no. Entonces ella me dice, quiero que sepas que el hecho de que tus papás se hayan separado y así ellos no te hayan abandonado y tú hayas seguido muy pegadita, a los dos, aquí hay un abandono. Y es aquí cuando ella inicia su trabajo como psicóloga conmigo. En ese momento yo siento que mis sentimientos, mis pensamientos, no sé, como que sentí cosas muy malucas y sentí como que me bajó así un agua helada por todo el cuerpo y no quería aceptar este nuevo patrón o este nuevo vacío del miedo al abandono. Mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 19 años y claramente al tener una edad grande, pues me afectó mucho más que un niño de pronto de 2, 3 años que su papá no está o su mamá se separan a esa edad, porque ya venía yo de construir una familia muy linda con mis papás y mis hermanos. Ya venía yo de experimentar lo que era un hogar, tener paseos, fiestas en familia, con mis dos figuras ahí, tanto materna como paterna juntas. Entonces, Cuando mi papá y mi mamá se separan, para mí esto ha sido una de las experiencias más difíciles, más tristes y más fuertes que he vivido en toda mi vida. Pienso que esto para mí tuvo un impacto negativo muy grande en mi vida, en mi niñez y en mi juventud. Sé que ustedes dirán, no, pues eso no es nada para lo que yo viví o eso no es nada para otras historias. Y no significa que lo que yo viví sea pequeño comparado con el caso de otra persona, si el papá tal vez o abusaba de ella o tal vez su mamá se fue y nunca quiso, no sé, estar con esa chica o con el niño. Mi historia de vida fue esta y esto ha creado en mí, aparte de un gran vacío, traumas. Y cuando hablo de traumas me refiero a esas cosas que nos duele reconocer. La separación de mis padres marcó mi vida para siempre, afectó mi autoestima, mi alegría, mi seguridad, dejó un hueco así en mi corazón grandísimo y no les puedo explicar con palabras lo que yo sentí cuando mis papás tomaron la decisión, después de casi 30 y pico de años estar juntos, separarse. Es como si mi vida se desmoronara de una manera impresionante. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, mis amigas decían, digamos el viernes, no, es que este fin de semana me toca con mi papá y el otro fin de semana con mi mamá. Y yo las veía con ojos como de, ay, pobrecitas, qué triste su vida. Cuando me tocó a mí, que yo pensé que nunca me iba a tocar, mi vida se desmoronó. Mi vida quedó triste, quedó sin luz, porque no solamente era el duelo y el vacío de mi mamá y de mi papá, sino también de mis hermanos, de nuestros paseos de olla los fines de semana, de nuestros paseos en los puentes, de esas fiestas en familia con primos, con tíos que ya no iban a estar. Porque cuando hay un divorcio, cuando hay un hogar que se destruye todo, todo, absolutamente todo. Entonces mi mente no asimilaba el que mi papá y mi mamá ya no fueran a estar juntos. Nomás de imaginarme a mi mamá con otro hombre o a mi papá con otra mujer, sentía que me iba literal a morir. En ese momento yo sentía como que nada tiene sentido, nada vale la pena si mi papá y mi mamá no están juntos. Solo quiero que estén juntos, sin importarme como hija claramente los problemas que ellos pudieran tener a nivel de matrimonio o a nivel de pareja. Yo pensaba en mis navidades y yo decía, ¿qué va a pasar con mis navidades? Porque hasta la fecha, mis navidades siguen siendo hermosas, maravillosas, alegres y especiales cuando estamos todos juntos. Y aún cuando mi papá estaba vivo, que lográbamos estar todos juntos con la actual pareja de mi mamá y mi padrastro, pasábamos increíble, porque gracias a Dios, eso es otro tema. Ella dio con un hombre muy bueno también y él fue un apoyo fundamental y súper importante en la enfermedad de mi papá. O sea, él se portó como un ángel y siempre se lo dijo. Pero en ese momento de mi vida, a mis 19 años, sentía odio por él. Obviamente, él no llegó a los 19 años, él llegó muchos años después, pero yo sentía mucha rabia hacia él porque quería era mi papá con mi mamá. Y aquí mi psicóloga me dice, el simple hecho de que haya habido un divorcio, ya hubo un abandono y un rechazo en tu vida. Mi psicóloga me dijo, debes entender que un abandono no es solo lo que tú crees, Tati. Un abandono no es que tus papás se vayan, no te quisieron y ya. Un abandono va más allá. Y empezó a darme diferentes ejemplos de abandono donde yo simplemente era en completo silencio. Primero me dijo, el que una pareja te rechace y te sea infiel o acabe la relación o no quiera estar contigo porque diste mucho o porque diste poco, es un abandono. El que te despidan de un trabajo sin justa causa o porque hicieron recorte de personal o porque pusieron a alguien más joven que tú con mejor trayectoria, es un rechazo. el que no te acepten en un trabajo porque te falta experiencia, porque no cumples con los requisitos, es un rechazo. El que alguien te critique, te haga bullying, te menosprecie, te ridiculice o te rechace por tu físico, por tu físico, porque no le gusta tu cuerpo, porque no le gusta nada de ti, es un abandono. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, o sea, cuando Marta me hablaba a la psicóloga, yo en ese momento empecé a tener como esas visiones de mi niñez, de mis momentos que he tenido en mi vida. Y recordé que en mi colegio yo no era de las niñas más populares del colegio. Recuerdo que había niñas súper bonitas, con papás de una posición económica mucho mejor. Ellas llegaban siempre súper lindas, con joyas, y llegaban de una manera así súper nice. Cuando nos juntábamos el colegio mío con el colegio de solo niños, el mío era solo de niñas, ellas siempre, todas las chicas las miraban y yo no me sentía como la más popular, y claramente ellas siempre tenían su grupito de niñas populares. Esto puede parecer tonto, pero en su momento eso creó un abandono en mí, un rechazo, porque eran como, ay, nosotras aquí y ustedes allá. Entonces, Marta me explicaba y yo empezaba a sacar mis conclusiones o mis trozos de rechazo, mis trozos de abandono, y decía, esto ha sido abandono en mi vida, en este momento fue esto, y empecé a sacar mis propias, más que conclusiones, a identificar cuáles fueron esos momentos de abandono que he tenido desde mi niñez hasta el momento. También me explicaba el que un amigo tal vez sienta más interés por otro amigo, o son un grupo de amigas, ejemplo, y siempre llaman a la misma, y a ti no te tienen en cuenta, o eres la última que te llaman para ese parche, o eres la que de pronto menos, no sé, la llevan a participar en X cosa, puedes estar sintiendo un abandono o un rechazo. Como también sé que hay mujeres o hay personas que les da igual, ¿sabes? Entonces como que, no, es que quise contarle a Pepita porque sé que ella es más confidencial y sé que ella es más chévere. Entonces tú vas sintiendo que tú no eres Pepita y vas sintiendo como ese rechazo, sientes que hay más favoritas y va generando esto poco a poco en ti. Sentirte ignorada, sentirte ridiculizada, que ya lo dije anteriormente, sentirte un cero a la izquierda, eso genera un abandono y un rechazo en ti. A veces en las familias hay preferencias. Recuerdo que mi mamá me decía mucho, mire su hermana, porque mi hermana era más callada, más tranquila, yo siempre he sido extrovertida, me mandaban por una libra de azúcar y yo me quedaba hablando horas y me regañaban y siempre me comparaban con mi hermana la mayor. Y cuando mi psicóloga me decía, yo recordaba esto. En el momento me pareció X, tonto, entre comillas, pero empecé a darme cuenta que poco a poco en mi vida se fue creando este patrón y este miedo al abandono y al rechazo. También recuerdo que en mi familia hay una prima, como en todas las familias, no sé si ustedes tienen esa prima, yo estaba muy chiquita, tenía 12 años, y esta prima, mis tíos se la llevaron para Estados Unidos, entonces mi prima hablaba inglés. Entonces cuando venía mi prima era como, llegó Diana. Prima, si me escuchas, es la verdad, me voy a sincerar, que no creo que me escuche, pero me voy a sincerar. Y llegaba Diana y yo era, prima, di casa en inglés, house, oh my God. O sea, yo era como, Dios mío, habla inglés. Veía a mis tíos así también como ídolos porque se llevaron a mi prima a estudiar inglés a Estados Unidos. Y decía, no, mis tíos sí tienen dinero, mis papás no tienen tanto dinero. Y llegaba mi prima, recuerdo que llegó para un matrimonio de uno o dos de mis tíos. Y todo el mundo era como rodeándola a la niña, tan linda, tan hermosa. Recuerdo que mi vestido era el mismo de mi primera comunión, solo que sin un forro debajo. Entonces no parecía el vestido de la primera comunión, pero porque le había quitado un forro y mi prima estrenando. Entonces yo la veía ya como grande, como maravillosa. Y ella siempre se rodeaba de otras primitas por parte de la mamá de ella, y a mí nunca me tenía como en cuenta, y yo me sentía como un poquito rechazada, me sentía inferior, porque sí me acuerdo que me sentía así, pero yo a Diana la veía como que, di, hola, ¿cómo estás en inglés? Hello, how are you? Yo, no, no puedo creerlo. Pero siempre estuvo ese patrón ahí de rechazo. Ella no llegaba como, uy, mi prima Tati, no, era con sus primitas por parte de mamá. Y a mí, a mis hermanas, X. Entonces, cuando mi psicóloga me explicaba esto, yo empecé a ver que claramente tenía muy marcado este miedo al abandono por los diferentes episodios de rechazo y de abandono que desconocían que era abandono que he tenido en mi vida. Yo desconocía que el abandono era todo esto. Esa persona que te es infiel, esa pareja que te rechaza, esa persona que no te quiere, esa persona que te dice, no eres tú, soy yo, eres demasiado buena, pero yo no quiero estar contigo, puedes encontrar un hombre que te haga feliz. Eso es un abandono, eso es un rechazo. Esa amiga que no quiere ser más tu amiga, eso es un abandono, eso es un rechazo. Ese, no sé, esa empresa que decide sacarte de la noche a la mañana después de 20 años de experiencia, de estar ahí, de entregarle tu alma, el corazón, el cuerpo, después de haber sido casi que la accionista de la empresa porque llevas toda tu vida ahí y te deciden sacar un día, eso es un abandono, o que tú sientes que es un abandono. Eso va generando esa inseguridad, ese miedo a estar solas, ese miedo a que me abandonen nuevamente. Y ahí dije, ok, psicóloga adorada, confirmo y acepto que tengo miedo al abandono. Yo sé que ustedes dirán, Tati, ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Por qué pone este tema? Claramente porque de eso se trata, hablarles de mí. Y segundo, porque cuando recibo mensajes de ustedes en mi podcast donde me hablan de cómo supero esta relación, estoy en una relación tóxica, pero no he sido capaz de irme. Tati, ¿cómo puedo aprender a estar sola? Tati, no sé cómo irme de esta relación que me lastima. Tati, estoy en un trabajo donde no soy feliz, pero no soy capaz de irme. O también me dicen, Tati, quiero trabajar en mi inseguridad. Cuando recibo todos estos mensajes que están tan enfocados a nuestra autoestima, a nuestra seguridad y a nuestro amor propio, estos mensajes me hicieron analizar por qué sentimos esto. Y esto lo sentimos porque tenemos miedo al abandono. Tenemos miedo a abandonar o a ser abandonadas. Lo curioso de todo esto es que mientras he venido tomando estas terapias, empecé a analizar que antes de llamar a una psicóloga, a mi primera psicóloga en toda mi vida que he tenido, me di cuenta que yo consciente o inconscientemente ya había tomado la decisión de trabajar en mí para no tener más miedo al abandono. Yo le llamaba inseguridad. Yo tomé la decisión de empezar a trabajar en mí sin consultar a una psicóloga porque lo hice en un momento de mi vida donde no me sentía 100% amada. Lo hice en un momento de mi vida donde sentía que no era suficiente para mi pareja, que por más que yo hiciera lo que hiciera, esta persona no quería un proyecto de vida conmigo y me sentía mal por eso y sentía que solo se trataba era de mí y de mí y de mí. Y era capaz de hacer no cualquier cosa, pero sí era capaz de convertirme en la mujer casi que 10 para que esta persona tal vez dijera, esta es la mujer que quiero para el resto de mi vida, sin saber que lo primero que tenía que empezar a hacer era empezar a darme tanta seguridad que no se me viera esa necesidad de ser amada y que no sintiera este miedo tan grande de ser abandonada o este miedo al rechazo. A veces estamos en una relación donde nos estrellamos y nos estrellamos y nos estrellamos y nos damos cuenta después con el tiempo que estamos tomando malas decisiones y estamos eligiendo mal a nuestra pareja por nuestros vacíos, por ese miedo al abandono, por ese miedo al rechazo, por ese miedo a la soledad y porque estamos dispuestas a vivir o a estar en una relación tóxica o estar en un trabajo a medias o tener amistades que no nos aporten o estar viviendo situaciones incómodas con tal de no ser abandonadas y de tener aceptación. Yo tomé la decisión, como les digo, inconscientemente, de empezar a trabajar en mí. En ese momento no lo veía como miedo al abandono ni como miedo al rechazo. Simplemente decía, quiero que me ame, quiero ser la mujer 10. Pero llegó un momento en que empecé a darme cuenta que por más que yo hiciera lo que hiciera, esto no iba a pasar y no estaba pasando. Y dije, no quiero más que esta persona me vea como esa mujer necesitada. No me gusta la mujer que soy. No quiero verme más como una mujer insegura. No quiero más verme como esa mujer que envidia a otras mujeres hermosas. No me gusta esa mujer en la que me estoy convirtiendo, porque siempre van a haber mujeres más lindas que tú, mujeres más guapas que tú, mujeres más talentosas que tú, mujeres más inteligentes que tú, mujeres con mejor posición económica que tú, mujeres con hombres más maravillosos que el que tú tienes al lado. Lo importante es que uno haga un trabajo tan grande en uno que te enamores de la mujer que eres, que te guste ser tú misma, que tú digas, me gusta la mujer que soy ahora, me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo, me gustan las decisiones que estoy tomando, me gusta cómo reacciono ante esta situación. Entonces yo, de verme tan insegura, de verme tan no sé, como tan chiquita, tan minimizada, de ver que mi pareja no me respetaba porque yo no me respetaba, de ver que siempre yo estaba tan dada, tan dispuesta, que a veces yo no quería hacer X cosa o no quería verme esa película y no quería comer eso y que solo decía sí, sí, sí por la aprobación de mi pareja. Dije un día, no quiero esto. Necesito empezar a trabajar en mí para que mi pareja me mire con otros ojos o simplemente para que yo tome decisiones y me aleje de esta relación y busque otro camino. Y no solamente en el ámbito amoroso, también no me gustaba la mujer que era, no tenía proyectos, no tenía sueños, no tenía un propósito de vida, solamente estaba viviendo los sueños y los propósitos de otra persona, no tenía un porqué, un motivo, algo que me hiciera levantar cada mañana con una motivación, con una ilusión. Entonces, no solamente es el amor, también es esas metas personales que cada persona tiene. Hacía mucho ejercicio, el cuerpo muy bonito, me gustaba la ropa que compraba, pero por dentro era una manzana podrida. Por dentro estaba oscura, por dentro estaba vacía, por dentro estaba llena de moho, por así decirlo. Estaba llena de muchas inseguridades. Claramente esto es algo que con el tiempo va mejorando, no se va de un día para otro. Pero la Tatiana de antes, la Tatiana de ahora, cada día yo siento que voy mejorando, que cuando llegan estos patrones a mi vida a querer aparecer, trato de controlarlos y decir, a ver, estamos mejorando en esto, no vas a volver a mi vida y no quiero que vuelvan y no permito que vuelvan. Que a veces aparecen, sí, pero no se quedan ahí para vivir. Yo tomé decisiones para no sentir que esa persona me quería abandonar, para no sentir el rechazo de esa persona. Y no solamente es tu pareja, no quieres que te abandonen las personas que amas, amigos, personas en el trabajo, un jefe que ames, la familia. Y yo lo hice sin psicóloga, sin nada. Empecé solita, empecé a ver mujeres que me inspiraban, empecé a detectar la seguridad de ciertas mujeres que no eran las más espectaculares, pero que ahí es donde un hombre dice, yo quiero esta mujer como proyecto para nuestro hogar o para nuestra vida. Yo quiero que esta mujer haga parte de mis proyectos de vida. Yo quiero que esta mujer esté conmigo. Si es que tu sueño es casarte con un hombre, pero supongamos que no es tu sueño, que tu sueño es ser una gran empresaria. Esa proyección, esa seguridad que reflejamos, eso que quieres reflejar en ti, eso que debes proyectar al ser líder en un cargo o al crear empresa, eso lo logramos trabajando desde el interior. Nada, vamos a reflejar y no vamos a ser el reflejo de algo positivo si no trabajamos desde adentro. Si no tocamos, aceptamos y escudriñamos en lo que no nos gusta de nosotras y en lo que no nos deja querer ser la mujer que yo sé que todas soñamos ser. Porque yo sé que tú, ahí donde me escuchas, sueñas ser con esa mujer. Tú dices, quiero ser una mujer segura. Entonces tú visualizas cómo se comporta una mujer segura. Quiero ser una mujer que controla sus finanzas. Tú visualizas cómo es una mujer que controla sus finanzas. Quiero ser una mujer con pensamientos de abundancia y no de escasez. Y tú visualizas cómo se comporta, cómo habla y qué pensamientos tiene una mujer que está todo el tiempo siendo consciente de la abundancia en su vida y no declarando escasez. Escasez de dinero, escasez de amor, nada merezco, nada me pertenece, todo lo malo me tocó a mí. Entonces ahí es cuando en realidad empezamos a trabajar en nosotras y a reflejar esa mujer que queremos. Por eso este podcast se llama Reflejos, porque nosotras reflejamos, tú reflejas lo que llevas en tu interior, lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón. Y cuando yo empecé a crear el episodio, este episodio, concluí y pensé, ¿cuáles fueron esas tres cosas principales que me ayudaron a mí, sin tener una psicóloga, a lograr empezar a hacer este trabajo, como te digo, consciente o inconsciente, para convertirme en la mujer que yo quería? Entonces, recuerdo muchísimo que lo primero que yo hacía, que siempre juiciosa, era levantarme todas las mañanas y hablar con Dios. Eso fue lo primero. Es el primer tip que te quiero dar si crees en Dios. Si no crees en Dios, hazlo con el universo, hazlo con la vida o hazlo en lo que tú creas, con los ángeles, con la Virgen, no sé, en lo que tú creas. Aquí no estamos viendo si eres atea, si no crees en Dios, si crees, no. Aquí nadie está juzgando a nadie, es en lo que tú creas. Yo amo a Dios, tengo a Dios en mi corazón, a Él le he entregado mis sueños, mis miedos, mi vida, mi todo. Y cada día me aferro más a Él. Entonces lo primero que yo recuerdo que hice fue orarle mucho a Dios, pedirle y suplicarle que me ayudara. Y me decía, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué siento? Miedo. Miedo a que esta relación se acabe, miedo a que me abandonen, miedo a estar con otra persona, no quiero irme de aquí. Era una relación de 7 años, entonces no quiere salir porque ya lleva 7 años viviendo cosas con una persona. Entonces cuando se me venían estos pensamientos de rechazo, de miedo, esos pensamientos negativos, yo decía, Dios me ama. Dios me ama incondicionalmente. Yo recibo su amor y tengo la convicción de que no estoy sola. Dios nos dice, no temas. Entonces yo decía, ¿por qué voy a tener miedo? Si se llega a acabar, sé que Dios me sostiene. Si se van personas de mi vida, si ese trabajo no se da, sé que Dios está conmigo, sé que lo tengo y sé que Él me va a dar algo mejor. Entonces yo ponía toda mi confianza y toda mi convicción en que Dios estaba a mi lado, por miedo a no sentirme rechazada. Esto me llevó a unirme más y a entregarle esa oración a Dios. Y hoy en día, cada vez que pienso en un posible abandono, el miedo que me da, el miedo al rechazo, no solamente al rechazo, tenemos diferentes tipos de miedo. Miedo al fracaso, al pasado, al futuro, a la soledad, al envejecer, a la oscuridad, a las alturas, a la vida, miedo a la muerte. Yo le tengo mucho miedo a la muerte. Cada vez que se me viene un miedo a mi mente, digo, no voy a dejar que este sentimiento se apodere de mí y sé que si no lo permito, no se va a apoderar de mí. Esto es solo un sentimiento, porque sé que Dios quiere que nos sintamos amadas. Dios quiere que seamos mujeres que lo buscan y que lo veamos como ese papá, como esa persona que nos guía. Dios nos ama, Dios te ama, así como eres, imperfecta. Dios me dice, deja de buscar amor. Deja de necesitar ese amor, yo te lo doy. Tú no necesitas la aprobación de los demás, solamente sé tú. Refleja tu esencia, haz lo que te haga feliz, claramente, sin lastimar a nadie y sin pasar por encima de nadie. Entonces, lo primero que yo empecé a hacer y lo que yo hago cuando siento esa zozobra y eso que me da tan horrible en el corazón, digo, Dios me sostiene y sé que Dios está conmigo. Lo segundo que escribí, que también caí en cuenta que yo hacía, era cultivar mi autoestima y mi amor propio. Esto es algo súper fundamental. Al empezar a amarnos y a tratarnos con respeto, cambiamos nuestra perspectiva. Empezamos a cambiar todo, nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras respuestas en un momento de rabia. Empezamos a cambiar nuestra aura, nuestra luz. Y la gente lo percibe y la gente empieza a tratarte y a mirarte con otros ojos. Quiero que entiendas que nadie te va a amar que nadie te va a respetar y que nadie te va a valorar si primero no lo haces tú. Nosotras estamos en relaciones tóxicas porque disfrutamos de eso. La responsabilidad no solamente recae en la otra persona, la responsabilidad también recae en nosotras. No somos angelitas, somos mujeres que hemos caído también en ese patrón. Tú me gritas, yo te grito. Tú me insultas, yo te insulto. Tú me montas los cachos, yo también te monto los cachos. Tú no llegas a dormir, yo también me voy con mis amigas. Y hemos perdido ese foco de la mujer es la mujer y el hombre es el hombre. Y tú no tienes por qué caer en ese juego y responder con la misma moneda. No, actúa diferente. No te iguales a si alguien te grite, a si tu pareja te ridiculice. Tú simplemente en silencio. Cuando tú empiezas a trabajar en ti y, como te digo, a valorarte y a respetarte, ya dejamos de hablar tanto, de hacer berrinches, de actuar inmaduramente, sino que empezamos a ser más sabias y a tomar decisiones concretas, basadas en acciones. No permitas que esto negativo te consuma. Te consuma en la inseguridad, en la amargura, perdiendo tu autenticidad como mujer y esa risa linda que tienes, esa risa que te caracteriza, esa alegría, esa luz en tus ojos. Para eso es que debes empezar a trabajar en ti. Lo primero, como te digo, pegadita a Dios. Lo segundo es este punto, cultivar tu amor propio, tu autoestima, tu autoconfianza, aprender a conocerte más y saber qué quieres mejorar. Y lo tercero, que siento que es una de las cosas que más me ha costado y que tal vez a ti no te cueste, y si es así, créeme que esto te va a ayudar muchísimo a perderle el miedo a ese abandono, y es aprender a vivir en soledad. Y te lo voy a explicar de la manera como me lo explicó mi psicóloga, que me parece que es la manera más hermosa como a mí me han explicado lo que es la soledad. No la voy a romantizar porque sé que es muy difícil, sé que a muchas nos cuesta estar solas. He conocido mujeres que me han dicho, nunca quiero estar sola, no voy a estar sola, mejor dicho, como si me toca estar de hombre en hombre, y yo simplemente digo, eso es respetable. Yo digo, no, yo sí quiero aprender a estar en soledad. Yo quiero experimentar lo que es esto, porque cuando tú aprendes a experimentar y a vivir la soledad, dejas de tenerle miedo a la soledad. Entonces, mi psicóloga me decía, la soledad separado significa sol, que significa brillo y luz. Edad, que significa tiempo. La soledad, Tati, es aprender a darte ese brillo y esa luz en ese tiempo donde estás sola. Aprendes a identificar qué cosas te hacen feliz. Quieres empezar a darte esa felicidad tú misma y no esperar que esas flores, que esos chocolates, que esos piropos, que esas palabras lindas de afirmación, que ese viaje, que ese regalo material te lo dé otra persona, sino que empiezas a darte en ese momento, en ese tiempo de soledad, todo lo que esté en tus manos para darte ese brillo y esa luz, para sanar tu corazón, para alegrarte con lo que tú misma te puedes dar. Y cuando tú empieces a disfrutar de ese tiempo a solas, dejas de temerle a la soledad y dejas de tener esas relaciones tóxicas que por miedo a la soledad aceptamos y permitimos por no querer estar solas, porque queremos que todo lo que acabo de nombrar no los dé otra persona, porque no nos creemos capaces de darnos eso en tiempo de soledad. Y vivimos con hambre y con necesidad de una pareja. Y cuando decimos, bueno, voy a almorzar sola, y ves que no es el fin del mundo, dices, uff, esto está chévere. Me siento sola, pero voy a ir a cine. Ve, no fue el fin del mundo, esto está chévere. Voy a ir a San Andrés con dos amigas. Armo el parche, paso delicioso, qué bueno, me lo pagué yo, lo disfruté yo y no me lo dio una pareja. Hay personas que admiro muchísimo, que he visto en diferentes tours, viajan solas. Yo no he llegado todavía a ese nivel, pero lo voy a hacer. lo voy a hacer, es una de mis metas. Y esas pequeñas dosis de soledad que disfrutas de ti misma son las que te llevan a dejar de tenerle miedo al abandono y a la soledad. Y es ahí cuando te das cuenta que algo te deja de lastimar cuando lo experimentas y lo enfrentas. Lo que no aceptas te lastima. Aceptar estar sola es aceptar que le estás perdiendo el miedo al abandono y al rechazo. Y esto nos va a ayudar muchísimo a disminuir ese miedo, porque le vamos a decir a una próxima pareja o a una próxima situación: ya experimenté lo que es estar sola, y si me dejas, obvio me va a doler, porque una relación, por larga o por corta que sea, cuando se acaba duele. Una relación, por tóxica o sana que sea, cuando se acaba duele. Pero voy a ver esta ruptura con otros ojos. Voy a encontrar el para qué. Le voy a encontrar la parte positiva: para qué me sirvió, qué me dejó esta persona o qué debo mejorar yo. Porque recuerden que no solamente la toxicidad es de parte de los hombres también necesitan ser amados, respetados, valorados, admirados, y siempre buscamos, o cuando somos víctimas, buscamos culpables. Entonces siempre una ruptura se acaba por las dos personas, y ahí es donde viene nuestro proceso de aceptación y de respondernos en qué fallamos. Entonces, si tú estás pasando por un miedo al rechazo, si tú estás pasando por un miedo al abandono, si tú me vas a seguir preguntando a mí en redes, ¿cómo salgo de esta relación? Estoy con una pareja que no me ama, esta persona me lastima, esta persona me está haciendo daño, estoy en un trabajo donde no soy feliz, ¿qué hago? Quiero emprender, pero me da miedo qué dirán mis amigas. Eso, cuando te pasen esos pensamientos por tu mente y por tu cabeza, yo vengo a decirte: primero, aférrate a Dios y crees en Él. Segundo, empieza a cultivar tu amor propio, tu seguridad, tu autoestima, y dedícale tiempo a tu crecimiento personal. Y tercero, aprende a experimentar la soledad así estés en pareja. Que mi esposo se fue de viaje 3 días. Bueno, qué rico, ¿qué voy a hacer? No, como mi esposo no estuvo, entonces no fui a cine, no fui con mis amigas, no me leí un libro, no tenía ganas de nada. Porque hay personas que tienen codependencia emocional nivel Dios y no son capaces de mover un dedo si no está su pareja. No tienen planes propios. A los hombres también les encanta que nosotras propongamos, que nosotras digamos: amor, vi un restaurante divino, vamos acá. Mi amor, tengo un plan para hoy. Así sea que nos invite el hombre, o si no, nosotras los invitamos a ellos, pagamos, pero que tengamos ese nivel de participación, que propongamos, que nos vean ilusionadas, entusiasmadas con la relación, y que no solamente sea el hombre el que ponga planes, el que se invente cosas, ¿no? También tenemos que ser creativas en las relaciones de pareja. Y yo aquí te repito, no vengo aquí a decirte qué debes hacer o cómo no debes hacer. Yo no vengo a decirte: déjalo ya, abre los ojos, no llores porque eres tan boba, déjalo ya, mañana o en tanto lapso de tiempo. No, porque así no funciona. Cada persona tiene un proceso, cada persona tiene un tiempo, pero yo aquí sí vengo a decirte: antes de tomar cualquier decisión que quieras tomar y que desees tomar con el corazón, te hago una pregunta. ¿Ya intentaste hacerte responsable de tus emociones, tus vacíos, tu autoestima y tu amor propio? Yo, cuando me hice responsable de mis vacíos, y en ese tiempo que les digo que consciente o inconscientemente empecé a trabajar en mí, yo antes de tomar la decisión de irme de mi relación de pareja, hice esto para que cuando yo tomara la decisión de decir ya no más, no lo hiciera ni con rabia, ni con remordimiento, ni con ira, y después me fuera a arrepentir. Primero hice el trabajo que tenía que hacer y después dije: me voy. ¿Por qué? Porque no estaba tampoco con una mala persona, estaba con una persona buena. Los dos teníamos vacíos de nuestra infancia, pero yo quise trabajar en eso. A la persona no le interesaba trabajar en eso. Entonces, cuando empiezas tú a trabajar en eso, no significa que tú ya eres perfecta, para nada. Sigues con los vacíos, con los mismos chichones. Y si inicias una nueva relación, sigues con esos mismos vacíos. Y como decía una frase que se los voy a decir, suena feo, pero la voy a decir tal cual como la leí en una prédica o como la escuché en una prédica. Si no trabajamos en nosotras mismas, vamos a vivir el mismo infierno, pero con diferente diablo. Vamos a vivir la misma historia, pero con diferente protagonista. Por eso es que las personas en pareja, individualmente, deben hacerse responsables de sus vacíos. Dejar de mirar al otro. Y cuando tú empiezas a trabajar en ti y tú sientes que estás mejorando, pero que tu pareja está quedando estancada, ahí donde tú dices, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Entonces es súper importante que tú te preguntes, ¿ya intenté hacerme responsable de mis emociones? ¿Estoy trabajando en mí? ¿O simplemente estás gastando energía y estás perdiendo el tiempo más importante de tu vida enfocándote en culpar y en tratar a que otro cambie? El trabajo inicia por nosotras mismas. La autoestima de cada mujer es el cimiento de nuestra personalidad, es la base de nuestra personalidad. Por eso cuando me preguntan o veo mujeres muy hermosas hablando pestes o refiriéndose de cierta manera de otras mujeres, ellas ahí están reflejando su nivel de autoestima. Por eso hay mujeres que no son de pronto las más espectaculares del mundo, no son Miss Universo, pero son mujeres súper seguras de sí, súper proyectadas y presumen y dicen, yo soy un espectáculo de mujer. Y eso las hace un espectáculo de mujer. Su personalidad y nuestra autoestima es la base de esa personalidad que tenemos cada una. Nuestra autoestima define la calidad, la energía y la fortaleza de nuestros días. Cuando te valoras, cuando te aceptas a ti misma, te sientes mejor en todas las áreas de tu vida. Y cuando te quieres, proyectas y reflejas una imagen más atractiva y más segura de ti. Y esto nos hace más atractivas hacia los demás. En resumen, amarnos a nosotras mismas es la clave, niñas lindas, es la clave para una vida plena y para tener relaciones más sanas y satisfactorias. Amarnos y respetarnos es la clave para perder el miedo a ser abandonadas, para actuar de forma más segura en tus relaciones y aunque, como les decía anteriormente, aunque haya esa ruptura de pareja, de trabajo, de amistad, de lo que sea que pases por ese momento gris, veas todo con otra perspectiva y con una actitud diferente. Por eso es tan importante trabajar en el autoestima. ¿Qué tanto te estimas a ti misma? Habla contigo. Dite, ¿es cierto pensar en que tengo el miedo al abandono o pensar en esto que va a pasar me duele, pero sé que puedo superarlo? Y aunque el miedo al abandono esté presente en mi vida y me aterra muchísimo, me aterra aún más quedarme estancada en el mismo lugar. Quiero experimentar relaciones basadas en el respeto, en la libertad de ser yo misma. Y para lograrlo, entiendo que debo darme a mí misma lo que nadie más puede ofrecerme. Repítete eso. A mí me aterraba salir de esa relación. Yo decía, Dios mío, yo no me veo con otra persona que no sea él. Pero me daba más terror quedarme ahí como, como que no, como que ni fu ni fa. Yo decía, no, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Siéntete digna y merecedora de relaciones saludables. Siéntete digna de amor, de respeto, de ser valorada, de ser exaltada, admirada por tu pareja o por la gente que te rodea, porque también tenemos amigas o amigos que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir como cucarachitas. Yo he tenido amigas que me han hecho sentir mal. Yo he tenido amistades que me han hecho sentir mal. En el trabajo también pasa. Cuando trabajas en ti, te empiezas a sentir merecedora de todo esto. Y la soledad ya no la ves como un abandono, sino como un momento donde quieres disfrutar de la compañía de ti misma. Yo quiero que sepas que Dios quiere entregarte una llave y quiero que en este momento la recibas. Ahora tienes esa llave ahí en tus manos. Esta llave te va a abrir una puerta hacia esa nueva mujer que tú quieres ser. Y cuando abras esa puerta, vas a encontrar herramientas para pulirte, moldearte y trabajar en ti. ¿Sabes para qué? Para amarte y aceptarte. Esas herramientas pueden ser orar, hablar con Dios, decirte afirmaciones positivas, meditar, disfrutar de ti, de tu soledad, buscar terapia, escuchar podcasts, rodearte de personas que te inspiren a querer ser mejor, hacer journaling o escritura terapéutica, agradecer, cultivar tu cuidado personal. Pueden ser miles y miles de herramientas. Pero antes de tomar cualquier decisión, toma esa llave y abre esa puerta. Una vez entres ahí y decidas trabajar en ti y utilizar todas estas herramientas que la vida, Dios y el universo te quieren dar, jamás saldrás igual y tampoco querrás volver atrás y a donde estabas. Vas a brillar con luz propia, sin pasar por encima de nadie. Y ahí sí, toma las decisiones pensando en lo que mereces, que es tener paz y plenitud, y que esas decisiones estén basadas en lo que tú quieres, en lo que te hace feliz, en lo que quieres para ti, para tu vida y para tu propósito que tienes en esta tierra. Recibe esa llave, elige las herramientas con las que más te identifiques y no subestimes cada paso y cada regalo que te das a ti para mejorar tu crecimiento personal, tu amor propio y tu autoestima. Recuerda que tu autoestima es la base de tu personalidad y es el reflejo de lo que haces por ti y de lo que te das todos los días. Las amo. Gracias por estar hasta aquí. Déjame una llave para saber que la vas a recibir. Recíbela con intención. Ponle intención y ponle sentimiento a este episodio y a todo lo que hagas. Y así hayan días grises, porque van a haber días grises, porque van a haber días de desmotivación, porque van a haber días donde no quieres nada, ni escuchar un podcast, ni leer un libro, ni orar, ni meditar, ni escribir, ni nada. Ese día va a pasar. Pero que lo que más viva en ti sea pensar en positivo, regalarte palabras de afirmación, sentirte merecedora de todo lo bueno, maravilloso y grandioso que tiene este mundo y esta vida. Las amo y ahora sí, chao pescado. Chao chicos.